Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, domingo 13 de enero, bautismo del Señor. Aquí comienza Iglesia Noticia con Jesús Blanco en la parte técnica y con Ángel García delante del micrófono. Y vamos ya con el boletín informativo, las citas más destacadas de los próximos días. Durante toda la semana se realizarán reuniones en los diferentes arciprestazgos. Así, el día 15 está prevista la reunión de Aliste Alba, el 16 la reunión de los arciprestazgos de Benavente Tierra de Campos, mientras que el día 17 se va a celebrar una oración mensual del arciprestazgo de Zamora en la iglesia de San Andrés a partir de las 8 de la tarde. También importante recordar que el sábado 19 de enero desde Confer se va a desarrollar un encuentro de formación. Por último, el domingo 20 de enero regresan las visitas pastorales de nuestro obispo con la presencia de Monseñor Gregorio Martínez a San Isidro de Benavente.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo, podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y ahora, como cada domingo a esta hora, les dejamos con la chispa de Antonio Rojas.
Durante uno de los discursos de Churchill en el Parlamento, una diputada de la oposición pidió la palabra. Todos sabían que a Churchill no le gustaba que interrumpiesen sus discursos, pero no obstante, la palabra le fue dada a la diputada, que dijo en alto y buen tono: «Señor ministro, si vuestra excelencia fuese mi marido, yo pondría veneno en su café». Churchill, con mucha calma, se quitó los lentes y en aquel silencio en el que todos estaban esperando la respuesta, exclamó: «Señora diputada, si yo fuese su marido, me tomaba ese café». Conviene no confundir la ironía con el sarcasmo. El sarcasmo es algo similar a la ironía, pero que, de manera velada o no, hay una intención de burla, maltrato o humillación evidente hacia el receptor. El sarcasmo posee cierta dosis de crueldad, ya que, como su nombre indica en latín, es una burla sangrienta. La ironía es la figura literaria mediante la cual damos a entender lo contrario de lo que decimos. Soy de los que opinan que para hacer humor se debe ser muy inteligente para no caer en el chiste fácil, ramplón y vulgar al que nos tienen acostumbrados muchos humoristas y comediantes del país, que posiblemente fueran más productivos haciendo otras cosas. Posiblemente, no sé. La ironía elegante es constructiva. Es todo un arte que enriquece a quien lo practica y estimula a quien la oye. Es un café con azúcar. El sarcasmo es agresivo y destructor. Enorgullece a quien lo practica y destroza al oponente. Es café amargo y con veneno.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Allá por el 2016, don Gregorio, el obispo de la diócesis, animó a los sacerdotes de las parroquias del centro de la ciudad de Zamora, San Ildefonso, San Juan y San Vicente, San Torcuato y Santa María de la Horta, a repensar la situación pastoral de estos lugares. Las razones que le movían eran múltiples: la menor participación en la vida de las parroquias, el progresivo envejecimiento de la población de ese entorno, la dificultad para encontrar agentes de pastoral en cada comunidad, y a todo ello había que sumar la disminución paulatina del número de sacerdotes. Esta situación reclamó la necesidad de abrir caminos nuevos de evangelización y de buscar nuevas formas de presencia pastoral que respondieran mejor a las necesidades y retos del tiempo presente. Después de un tiempo de reflexión y estudio, los equipos de estas parroquias le presentaron al obispo un proyecto de trabajo conjunto. Al obispo le pareció bien la propuesta y animó su puesta en práctica. Con fecha 3 de diciembre de 2018, don Gregorio firmó la constitución canónica de la unidad pastoral El Buen Pastor. De manera que a partir del 7 de enero, estas cinco parroquias han comenzado a trabajar como unidad en todos los ámbitos pastorales con un único equipo al frente de ella. Equipo formado por todos los sacerdotes que hasta ahora estaban trabajando por separado en las diferentes parroquias. El encargado de hablaros de este proyecto es Fernando Toribio. Fernando, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pregunta obligada al respecto. ¿Es un paso adelante o un paso atrás esta unión en la que se ha conformado la unidad pastoral de El Buen Pastor?
Pues hombre, yo creo siempre que es un paso adelante. Se trata de avanzar sobre lo que hay en la dirección de ajustar la realidad a la realidad de la pastoral, a la realidad de la vida, a la realidad de la sociedad.
Efectivamente, hemos hablado de manera muy superficial de la puesta en marcha de la unidad pastoral El Buen Pastor en nuestra entradilla. ¿Desde hace cuánto tiempo se le lleva dando vueltas a este proyecto y cómo se ha llegado hasta aquí?
Pues de forma un poquito más formal desde hace 3 años. Hemos dedicado un año a darle un poquito de vueltas, a pensar un poquito cómo podríamos hacerlo, qué pasos se podrían dar. Y ya el año pasado comenzamos en firme. Una vez que el obispo dio el visto bueno al proyecto, pues el año pasado comenzamos con la catequesis. Vamos, en realidad con todos los caminos de iniciación cristiana, desde el bautismo hasta que el joven termina incorporándose a la vida adulta. Y el resultado fue muy bueno. La verdad es que vimos que funcionaba, el juntarnos nos daba más fuerza, teníamos más posibilidades, había más perspectivas. Y por eso este año comenzamos el curso empezando con un proyecto de unificación de todo el servicio caritativo y social, de todas las dimensiones de Cáritas de las 5 parroquias. Y en ello estábamos cuando, bueno, pues aconteció la jubilación de Marcelino, el párroco de la Horta, que nos llevó a plantearnos, era una disyuntiva, ¿qué hacemos? ¿Seguimos como hasta aquí o damos un paso adelante? Y bueno, pues el resultado es lo que se ve.
Eso es, el 3 de diciembre, que es cuando, creo que es cuando don Gregorio ya firma la constitución canónica de la unidad pastoral del Buen Pastor, el día 7 las 5 parroquias ya comienzan a trabajar como una unidad en todos los ámbitos pastorales y creo que es este mismo domingo cuando se da otro paso más.
La toma de posesión, efectivamente, tendremos pues la toma de posesión así más solemne, por decirlo así, será en la Horta, precisamente, presidida por don Gregorio, y allí estaremos pues los 7 sacerdotes que configuramos el equipo sacerdotal de la unidad, 2 párrocos, 3 vicarios parroquiales y 1 adscrito.
Aunque sean 4 o 5 parroquias del centro de Zamora, la naturaleza de cada una parece diferente, no es así, ¿no? Porque cuando vamos a San Torcuato vemos a muchos niños, sobre todo con el tema pues de las comuniones y demás, más gente mayor quizá en San Ildefonso, la verdad que hay varias naturalezas, ¿no?
Sí, cada uno es verdad que aporta sus elementos específicos, ¿no? Pero eso es lo que las enriquece, o sea, tenemos a la Horta, los barrios bajos, como dicen por allí, que tiene su particularidad específica. Todo el centro tiene pues una vida fortísima en el tema de la religiosidad popular, del centro de la unidad, quiero decir, con San Juan y San Vicente. San Ildefonso, pues no deja de ser un poco, no sé si decir la parroquia madre, pero sí es un poco la parroquia ciprestal, ha sido un poco toda la vida, es decir, una parroquia con una identidad muy muy definida, ¿no? Y San Torcuato en estos momentos, pues, por estar quizá un poco más cerca de la parte más nueva, pues es la que más gente tiene y la que tiene un poquito más de vida, ¿no? Pero el conjunto de las 5, pues hace que todo sea como más rico, ¿no?
A efectos prácticos, en el día a día, Fernando, que es un poco lo que le preocupa a nuestros oyentes, ¿en qué va a afectar, qué va a cambiar, qué es lo que va a pasar a partir de ahora?
Bueno, a partir de ahora, en principio, todo continúa prácticamente igual. Es decir, lo que deseamos es que el cambio sea lo más suave posible, de manera que si se nota algo, sea para mejorar, ¿no? Es verdad que el primer paso que hemos dado ha sido reajustar los horarios de misa, que es una de las cosas que más puede preocupar al oyente, ¿no? Porque pues cada parroquia hacía su oferta de misas, tanto de diario como de domingo, en función de sus posibilidades y las necesidades de su entorno. y ahora pues hay que hacer una oferta común. Entonces, esto se ha traducido, hemos intentado que la integración fuera la menor posible, para que afectara lo menos posible. Pero esto se ha traducido pues en que San Ildefonso se quedará a diario con misas los martes y los jueves, San Ildefonso y la Horta los tendrá a la misma hora lunes, miércoles y jueves. San Vicente a diario mantendrá lo que tenía menos el lunes, que no tendrá Eucaristía, San Juan no se toca, y en San Torcuato a diario pues se mantendrá todo lo que hay como está, aunque la misa de 9 dejará de ser ya una misa tan asumida de forma fuerte como lo teníamos hasta ahora, ¿no? Es decir, se mantendrá pues mientras los nemesios esté celebrando. Los domingos solamente se toca la misa de San Vicente a las 11:30 desaparece, porque es la que se pone en la Horta, sustituyendo a los domingos que tenía la Horta, para que podamos atender todas de forma razonable, ¿no? No sé si me sabía explicar bien, porque estoy diciendo así de memoria todo el horario de misas, que es probablemente el único cambio que de entrada se note. Todo lo demás continúa igual. La catequesis estaba igual, el servicio de caridad estaba igual, y poquito a poco iremos caminando hacia ir consiguiendo una comunidad única, y en esa medida pues iremos descubriendo de qué forma la unidad nos va enriqueciendo a todos.
Eso es. Y ya por último, desde tu punto de vista, Fernando, ¿es la Iglesia una institución que se adapte fácilmente a los tiempos?
Pues yo no sé si mejor que otras o peor que otras. Que nos adaptamos a los tiempos es evidente. Es decir, si miramos hace 40 años, la sociedad era una sociedad en expansión, en los años 60. La sociedad era una sociedad en expansión, una sociedad que iba creciendo, y entonces la Iglesia fue construyendo parroquias donde eran necesarias. En estos momentos nuestra sociedad es diferente y necesita otro tipo de estructuras diferentes. Y estamos buscando los caminos. Los caminos no están escritos, entonces nos obliga a investigar, a tantear. A veces acertaremos, a veces nos equivocaremos, pero que estamos en camino yo creo que es algo bastante evidente. Cuesta, pues como todos los cambios. Siempre que hay un cambio no es fácil, porque cuando estás acostumbrado a hacer las cosas de una forma, pues no es fácil dar pasos. Pero no nos duelen prendas de ponernos en camino si creemos que lo que vamos a hacer es mejor que lo que estábamos haciendo.
Pues seguro que sí. Fernando Toribio, estaremos pendientes de esta unidad pastoral del Buen Pastor. Iremos comentando pues diferentes actividades que seguramente se irán proyectando en los próximos meses. Que sea un éxito, que vaya bien, que seguro que es así, porque han sido 3 años de mucho trabajo y seguro que se van a ver los frutos próximamente. Fernando Toribio, gracias por atendernos y buena
gracias
semana.
A vosotros. Buena semana, Ángel.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Te suena? Quizás hayas oído hablar mucho de Cáritas, pero puede que no sepas que somos una institución de la Iglesia que trabaja con cada persona por el reconocimiento de su dignidad y por el respeto de sus derechos. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y nos marchamos, no hay tiempo para más. Aquí en la cadena COPE en la provincia de Zamora te recordamos que durante toda la semana se van a realizar reuniones de los diferentes arciprestazgos. El día 15 está prevista la reunión de Aliste Alba, el día 16 el arciprestazgo de Benavente Tierra de Campos, mientras que el 17 se va a celebrar una oración mensual del arciprestazgo de Zamora en la iglesia de San Andrés a partir de las 8 de la tarde. También importante, el próximo domingo 20 de enero regresan las visitas pastorales con la presencia de Monseñor Gregorio Martínez Sacristán a San Isidro. Isidro de Benavente. Hasta aquí nuestro tiempo en Iglesia Noticia. La semana que viene volveremos con la actualidad diocesana en nuestros programas de radio. Recuerda, El Espejo los viernes e Iglesia Noticia los domingos. ¡Feliz semana! ¡Adiós!